¿Qué te gustó de lo que pasó ayer?
Bueno, me parece que es un paso adelante colectivo. Un paso adelante, no en el colectivo, cuando te dicen un pasito adelante,
no,
un pasito
atrás. Claro. ¿Lo colectivo decís por tan colectivo o es un sector de la sociedad?
No, no, es un sector que comienza... No, eso, hay mucho de eso y hay mucho de lo que una minoría que a lo largo de los años se mostró capaz de exponer su situación, que pesó como minoría y generó una opinión favorable en un público difuso, pero existente, que es la progresía, como vos decís. Uh-huh. Pero más allá de eso, me parece que en la esfera de los derechos civiles, va a tener una repercusión en todas las demás esferas. Me parece
que sacarte la bufanda,
dio lugar a un gran debate parlamentario. Creo que tener un parlamento que discuta. Escuché dos buenos discursos, uno de Filmus, el otro de Sanz, que me asombró, como un buen discurso de un jurista, de un abogado. Me pareció que estaba bien planteado el discurso. Y después creo que quedan los temas pendientes para discutir, que motivo de preocupación, pero de preocupación cívica, digamos. El tema de la minería queda como un tema a ser más pulido, más revisitado con criterios quizás que a futuro construyan una relación más adecuada entre la economía y las fuentes naturales, las formas de vida, los modelos empresariales. El tema es difícil y se presta a un debate como el que hemos visto, que es un debate muy caliente y con posiciones políticas muy inmediatas. Pero por eso te decía que mi sensación general es de preocupación por el modo en que sea el debate político presente y de cierta esperanza futura de que salga una sociedad democrática más solidificada.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Horacio González. Cuando vos decís preocupación por estos temas, ¿no? Es más, cuando entraste al estudio me dijiste, estoy preocupado.
Lo primero que me salió, ¿viste?
Claro. ¿A qué preocupación te referís? ¿Es una preocupación intelectual o es una preocupación en el sentido de que el desafío de que desentrañes para dónde va el país es algo que te insume, no sé, la mitad de tu día?
No, sería una petulancia. Creo que no sería soportable que uno esté preocupado por razones de la vida pública, institucional, y todo el tiempo así. Una persona así sería totalmente insoportable. No se podría convivir con una persona así. Pero lo cierto es que tengo una preocupación por la marcha de los asuntos colectivos, que, digamos, siendo que me parece interesante lo que se está desarrollando, también veo todas las aristas problemáticas y que, en vista de que hay una aspiración de continuar 4 años más por parte del gobierno, me parece que hay que corregir cosas, hay que corregir muchas cosas, hay que generar ensambles en todas las acciones de gobierno mayores que los que hay hasta ahora, para emplear el idioma clásico de la política, cuadros políticos más articulados entre sí.
Horacio González, sociólogo, docente y ensayista. Hoy está en Decime quién sos vos, el director de la Biblioteca Nacional. Y esa preocupación en términos de lo que te lleve, que si no es todo el día seguramente será una buena parte, ¿se incrementó desde que sos director de la Biblioteca Nacional?
Sí, se incrementó mucho porque la Biblioteca Nacional es un bicho problemático, muy problemático. Se han hecho muchas cosas, se han realizado avances, por ejemplo, la informatización es algo que está en curso.
¿Te angustió eso, siendo que, como declaraste en alguna entrevista, sos un tipo que no viene del palo de la tecnología, sino del palo del papel, del libro, del physis, como
decimos? Sí.
¿Te angustió?
Ese palo sigue siendo mi palo.
¿Y?
Sí, me angustió, me sigue angustiando. He acompañado con esfuerzos personales grandes todo lo que significa ponerse a tono con las lógicas de las instituciones contemporáneas, y sobre todo una Biblioteca Nacional que siempre vive de crear lectores propios y los lectores remotos que son a través de la red. Eso hemos avanzado mucho, los proyectos de digitalización, que son la niña bonita de todas las bibliotecas, se ha avanzado poco, pero también está en vista un trabajo sobre eso, que otros seguirán y lo concretarán con más precisión que yo, quizás, pero eso se está haciendo. Pero hay, como toda institución pública en Argentina y como el conjunto del Estado, hay como una, hay, no sé cómo decirlo.
¿Resistencia?
Pero, ¿Cuál es la primera palabra que te sale si te digo biblioteca? Complejidad. Complejidad y, digamos, un Estado con escasa normatividad interna, con escasos estímulos. Hay una frase que nunca me gustó en el Estado: premios y castigos. No me gusta eso. Además, no hay normas capaces de poner a una persona en situación de saber qué es un premio y qué es un castigo con un empleado público. Eso
no puede ser.
Me parece que no puede ser así, como si hubiera un dictamen basado en una palabra tan propicia
y
tan justa.
¿Te pareció siempre así o te pareció que no hay caso con premios y castigos con un empleado público cuando asumiste en la biblioteca?
Entonces yo lo transformé en una frase más amable, que es un conjunto de estímulos y responsabilidades que no siempre se cumplen, que no siempre cumplo yo, que efectivamente el Estado viene de procesos muy duros, y no te digo que hoy sea un Estado quebrado, pero así como está no es un ámbito capaz de acompañar grandes procesos de cambio. Creo que eso
es una de las deudas.
Es una de las deudas, la cuestión de un Estado más operativo, más sensible, con cierta normatividad dinámica, comprensible y capaz de acompañar procesos de cambio, es decir, que sea una normatividad flexible, pero que exista. Puede ser parte de mi, en la Biblioteca Nacional, de lo que no supe hacer bien, porque, por supuesto, yo venía de dar clases y ahora estoy dirigiendo una institución de 500 personas. Eso es un drama personal también, ¿no?
Horacio González es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires en 1970 y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, Brasil, 1992. Y desde 1968 ejerce la docencia universitaria en diversas instituciones del país y del exterior. Fue profesor de Historia de la Cultura Argentina y de Filosofía Social en las universidades de Buenos Aires y Rosario.
Hablando de dramas personales, no sé si es drama, cuando uno te lee a vos, no digo tus artículos solamente, sino en general, tus aportes, tus apuntes, tus publicaciones, y la cantidad de citas que estableces, que van desde mitología griega, Borges, pasando por un arco que parece inacabable, está clara la siguiente pregunta. ¿Este tipo se pasó la vida leyendo?
No, pero tampoco me pasé la vida citando, ¿no? No, la cita es un motivo de alegría. La cita es como cualquier cita interpersonal, es convocar a alguien junto a vos.
Está bien, pero...
Y es señalar un momento...
Es muy vasto lo que...
No, por supuesto, sí, he leído, pero eso no... La vida del lector tiene muchas facetas. Está el lector traga, que no lo soy. El lector de circunstancias, que creo que tampoco lo soy.
¿Y qué lector sos?
Y un tipo de lector interesado, que lee muy selectivamente, que piensa en cómo incorporar a su vida casi corporalmente lo que lee y después olvidar casi la cita.
Eso me interesa. ¿Cómo es incorporar algo que lees, bueno, corporalmente?
Bueno, al decir incorporar, estás diciendo en el cuerpo, la lengua, digamos, no es que sea en la vesícula o en el riñón, pero también tiene algo de eso, porque, digamos, el traga, el erudito, el académico, que no soy ninguna de esas cosas, podría ser alguien que ejerce un cierto poder a través de una cita. No creo que es mi caso, y si alguien me dijera que es así, me afligiría mucho por haber usado mal cierto instrumento, que es la alegría de saberse acompañado, o de la coincidencia con otro, que puede ser de Platón hasta, en fin, hasta Borges. Y en ese sentido, ese sentirse acompañado por otro, que es la cita, es algo que recuerda una conversación en un bar. Tiene que recordar eso. Si no lo sabes hacer así, que se parezca una cita a la antigüedad clásica, una conversación en un bar con un amigo, está mal. Y no digo que a mí me salga hacerla bien. Digo que muchas veces las hago mal. Pero la idea es que nada es superior a una conversación con un amigo de un bar. Y escribas algo o hagas lo que hagas, hay un núcleo vivo, afectivo y profundo que tiene que ser ese, ¿no?
Una radio de todos. Un día de descanso. Este programa de radio. Con estas historias. Decime quién sos vos. Horacio González.
¿Cómo es un matrimonio con una filósofa y cantante? Recién estábamos charlando fuera de micrófono, imaginar una noche entre Horacio González y Diana Herrero, digo.
La vida cotidiana con un gato, ahora una nieta que vive en otra ciudad.
Pero los temas de conversación.
No, los temas de conversación son entrecortados, porque la conversación dura toda la vida. Y como creo que hay una cierta certeza de que el otro día va a seguir la conversación,
sí,
que eso creo que se puede llamar así un matrimonio, la certeza de que el otro día sigue la conversación, hay conversaciones mal hechas y hay enojos y hay conversaciones truncas y conversaciones que si uno la escuchara diría estos, en fin, ¿qué hacen en una vida tan opaca? Porque hay momentos opacos. Y hay momentos de silencio fuertes y después son todas puntuaciones de una conversación que sigue. A la espera de la gran conversación, que también así definimos una amistad, ¿no? Pero una relación amorosa de cualquier índole que sea, a la espera de una gran conversación también.
¿Qué es una gran conversación?
Y donde puede decirse todo, pero es una gran utopía de los conversantes. Es casi nunca ocurre, ¿no? Porque para que ocurra eso tiene que haber una transparencia en las vidas y la conciencia tiene que ser una conciencia que de punta a punta uno sepa efectivamente de qué se trata. Y cuando es tu propia conciencia, lo que llamamos la conciencia, que se puede definir de tantas maneras, es una carga que tenemos respecto a la capacidad de decirnos. Y esa capacidad de decirnos siempre tropieza con algo, alguna piedra hay que impide entregar todo, no por escasez de deseos de hacerlo, sino por escasez de sabiduría para hacerlo también, ¿no?
Ahora que hablaste de lo que te hace bien corporalmente en el sentido de la lengua a partir de cosas que lees, ¿no? Pensaba, vos seguiste sociología pensando en que entendiendo las cosas podías cambiar al mundo desde algún lugar o simplemente pensando que entendiendo las cosas simplemente se es más feliz.
Bueno, quizás eso lo mantendría hoy. La palabra sociología ya no me dice gran cosa. Veo con añoranza los tiempos estudiantiles, que fueron tiempos de militancia política, sobre todo, y sin duda también he estudiado y he leído. Fui profesor joven también, y ahora sigo siendo un profesor viejo. Pero la palabra sociología me parece es una promesa que alguna vez con justeza despertó entusiasmos juveniles de miles y miles de personas y que hoy no la veo interesante, ¿no? Francamente la veo como una profesión que puede ser auxiliar de ciertas tecnologías de Estado, de ciertos modos de la política. Muy raramente leo un gran trabajo sociológico que realmente me guste y quizás para mí llegó el momento de preguntar si ese es un conocimiento que como los grandes clásicos, Max Weber, en fin, para mencionar uno nada más, que fue la lectura que educó a uno, o para decir en la Argentina, un José Ingenieros, los grandes pensamientos humanísticos sociales. Hoy dudo de que bajo esa palabra se alberguen grandes pensamientos, ¿no?
¿Y hay alguna que la haya reemplazado?
No. Me dediqué más a leer libremente. O sea, dejé de tener un programa de lecturas específicos y leí más ficción y más literatura que otra cosa. Frecuenté bien o mal la crítica literaria. No, la crítica literaria, porque también no me gusta tener ninguna profesión. Creo que soy un desprofesionalizado. Un profesor desprofesionalizado, es decir, no tengo canon teórico, no tengo canon profesional y no tengo lenguaje a ser aplicado en ninguna cosa. El lenguaje surge de cada tema que tratás.
¿Eso sería ser medio anarco?
Sí, es ser medio anarco, sí, libertario diría mejor, ¿no? Es decir, el anarco lo es de un modo tal que se nota casi programáticamente cuando uno es anarco. El libertario puede serlo dentro del Estado, en ciertas situaciones incómodas donde hay poderes de por medio. Yo en este momento estoy en una situación incómoda dentro del Estado, pero trato de mantener, firmo expedientes, en fin, hago todo eso. Trato de mantener una idea libertaria, que es lo inesperado que aparece aún en situaciones de coerción, aún estando preso o en medio de una situación totalmente...
Sí, cuando firmás expedientes en la biblioteca, ¿de qué te acordás? ¿De Borges, director de la biblioteca?
Bueno, Borges no es un consuelo porque firmó... Borges es un consuelo para todo burócrata. Porque en realidad a mí me asombra, dado que Borges es un sujeto eminentemente irónico y establece una descreencia, esa palabra es de él, ¿no? O sea, un desapego hacia las mismas maravillas que él crea. Sin embargo, tengo muchos expedientes firmados por Borges, dictámenes jurídicos que evidentemente escribió otra persona, cuestiones administrativas no escritas evidentemente por él, me parece. Aunque vaya a saber si no también asumió el lenguaje administrativo como una retórica más, ¿no? Pero él estuvo casi 20 años en la biblioteca, por de modo eso. Que firmó, hay un empleado que se enorgullece de haber sido alcanzado por una amonestación de Borges firmada por Borges. Si no te alcanzó un elogio de Borges, por lo menos un castigo de Borges te hace notorio.
Horacio González dictó numerosos cursos de posgrado y especialización, entre los que figuran La sombra de Macedonio Fernández, Levi Strauss, Vigencia de una aventura intelectual, Hamlet y la política, Teorías del tiempo en la filosofía social y Retórica y locura.
Ahí hablaste de la definición respecto de sí mismo como un desprofesionalizado. Se me ocurrió ligarlo, con el hecho de que vos dramatizabas las clases en la facultad. Entraría ahí, y en todo caso, ¿me pones un ejemplo de cómo es dramatizar una clase? Nada menos que Horacio González.
Bueno, usé mucho la ciudad, por ejemplo, usé mucho los colectivos, los trenes.
¿Pero qué, cómo era? ¿Qué
bueno,
hacía?
Era
¿Y es un grupo de alumnos?
Era algo en lo que ahora tampoco se haría. La idea clásica del profesor, que no es ni un teatro ni una misa, pero está vinculado a eso. Evidentemente la vieja tradición occidental, y que creo que de toda la planetaria del profesor, es alguien que habla sobre la base de ciertos conocimientos y cierta predisposición a la escucha. Y eso se hace en un ámbito más o menos ritualizado, que en este caso...
La liturgia.
La liturgia, que es una sala, la sala de clase, y, o si no, más helénicamente, bajo los árboles o caminando por un lugar adecuado a la orilla del río. Esto mismo trasladado a la ciudad supone ferrocarriles, supone colectivos, supone plazas públicas. Esto se ha hecho mucho, por supuesto. Yo practiqué en trenes, en colectivos, y quise con eso desentumecer un poco las prácticas. Por ejemplo, el parcial, el final.
¿Y cómo hacías? ¿Subías a un tren con un grupo de alumnos?
Sí, se subía y había una cierta preparación y al mismo tiempo la comprensión de lo que significaba un dislocamiento del espacio, y si eso influía o no en el conocimiento. Yo ahí soy un poco pesimista sobre esas experiencias. Ahora doy clases en los espacios, que son espacios en general de la Universidad de Buenos Aires, que son espacios muy masacrados, son espacios muy deteriorados.
¿Y por qué sos pesimista ahora?
Y ahora soy pesimista de esas experiencias porque creo que una buena clase se puede dar hasta en voz baja, con muchos carraspeos y en un lugar inadecuado y sin revisar ningún lugar, así como se puede interpretar Hamlet en un teatro derruido. Pero en su momento sí, empleé títeres y distintos juegos. Más bien eran clases lúdicas. Usé la rueda de la fortuna.
¿Usaste la rueda de la fortuna?
Sí.
¿Cómo era?
Y el tema surgía como en el casino, una bolilla que había temas establecidos y todos los temas estaban ligados a un bolillero o a una rueda de la fortuna, precisamente.
¿Entre qué años y qué años hiciste
y eso? Los años del menemismo, que creo que tenía que ver con una cierta disconformidad del modo en que las instituciones se... En el menemismo se acoplaban a un neoliberalismo donde también la figura del profesor, del alumno, eran figuras de productividad, que hoy un poco ha triunfado, debo decir, CONICET, decir, más allá que un país tiene que tener investigación científica y financiamiento de todo eso, se establecieron lenguajes muy cristalizados. Se ve en la prensa también, no es que solo ocurra en la universidad. Entonces me ocurrió, pero uno no puede ser un profeta, no puedes considerarte un profeta que vas a desentumecer los lenguajes que están... así, engrillados. Pero, pecado de juventud o de una segunda juventud, yo creí que podía hacer un tipo de ejercicio así, que la enseñanza era enseñanza de temas y la enseñanza de cómo enseñar también. Es decir, dislocar lugares, dislocar el lenguaje, hacerlo con un tipo de juego que mucha gente recuerda. A mí me para mucha gente por la calle. ¿Te acordabas? Fui tu alumno cuando hicimos esa... no sé qué, y me recuerdan cosas y yo me agarro la cabeza cada vez que me recuerdan. ¿Te acordás?
¿Te da vergüenza?
No, vergüenza. No, vergüenza no me da. No, pienso en aquel que era, pienso que ahora no lo hago, que hago lo que hace cualquier profesor y trato de dar buenas clases para alumnos que ya son otros. Mi distancia generacional es muy grande, ya estoy a punto de jubilarme. Antes me tuteaban todo, ahora ya llegó el momento, hace años que ya no me tutean, a no ser que yo diga o que yo muestre no sé qué cosa de una juvenilia medio artificiosa, porque en general no hago eso, ya acepté que soy de otra generación, ¿no?
¿Te jode?
No me jode. No creo que una no voy a decir que es cómodo. A nadie le sería cómodo aceptar el pasaje a lo que horrorosamente llamamos la vejez. No me creo un viejo, pero efectivamente puedo hacer ese papel perfectamente. El otro día crucé mal la calle, un automovilista que sería joven, pero escuché una voz que salía, que haces viejo, pero no era el viejo afectuoso, sino el era viejo de, un viejo que cruzaba viejo mal de pelotudo, claro. Entonces, eso parece mentira, son pequeños hechos que salen de la gran ciudad que te van alertando los cambios en tu vida, ¿no?
Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cómo es tu historia familiar? No la pareja.
No, sí, la historia
¿De dónde, pobre. ¿De dónde viene?
Mi mamá era lectora, mi padre...
¿Clase media?
Clase media baja, Villa Pueyrredón, mis padres separados mal, esas separaciones que no se hacían casi...
¿En la época?
Alegremente, como se hacen hoy, empleo público, de menor cuantía...
¿Y tu vieja lectora?
Lectora en la atención de la biblioteca pública del barrio, de esas sociedades de fomento heredadas del socialismo... Entonces de ahí debe haber salido, porque ¿qué son los destinos, no? La verdad que son curiosos los destinos. Yo viví, la escuela pública, el secundario público, la universidad pública, la militancia en torno de las utopías de la época, y hoy en la Biblioteca Nacional, de algún modo, para hijos de familias pobres.
Ajá.
Abuelo ferroviario, inmigrante, etcétera.
La movilidad social ascendente.
La movilidad social ascendente, pero dentro del Estado, y toda la familia dentro del Estado. Digamos, dentro de un Estado al que se le pide mucho, un Estado que también castiga, un Estado que no tiene, hoy lo veo en la biblioteca, eso que te decía antes, no tiene una normatividad clara. No soy normativista, pero también la justicia tiene que tener cierto universalismo. Yo estoy haciendo las cosas mal en este momento porque...
¿Qué cosas mal?
La dirección de la biblioteca no establece salario, eso lo establece la política del Estado, pero sí puedes dar ciertos suplementos, además que está dentro de las posibilidades, y para eso precisas un sentido de justicia más propicio, y más establecido, y más...
¿Más riguroso?
No riguroso, es porque son casos individuales, entonces se te escapa la idea de una cierta capacidad de pensar... casos que no sean excepcionales, que puedas atender muchos casos, y a veces eso se escapa, y a veces por arreglar o contribuir a una situación personal, puesto que las demandas son colectivas e individuales también, y muchas veces más individuales que colectivas, a pesar de la fuerte vida sindical que tiene el Estado, que tiene sus problemas la vida sindical estatal, con dos o tres o a veces cuatro gremios peleados entre sí, como lo atestigua toda institución pública del área de cultura, mucho más, como el Colón, Canal 7, que son clásicos los problemas entre los distintos...
Pero vos todo esto lo debías intuir antes de
no
agarrar
lo intuí
el cargo.
Mucho, ¿no lo intuiste? No, por la Biblioteca Nacional, para mí era Borges y Mariano Moreno. Hoy siguen siendo, pero además es ATE, UPCN, presupuesto, inciso 1, inciso 2, inciso 3... No dejó de ser Mariano Moreno y Borges, pero ahora es el proyecto de presupuesto, la guita que no te la manda en tiempo.
Y que en ese sentido...
La charla con los funcionarios de economía, los que conozco a todos.
Insoportable.
No le quiero poner título.
Bueno, está bien, deja que lo diga yo. Pero digo, ¿en serio no lo intuías?
Y mirá, yo tenía una situación marginal en la universidad. Si bien era un profesor respetado y hasta cierto punto querido... con muchos alumnos, nunca disputé mi situación, siempre un profesor de baja...
¿De bajo ego?
No, de bajo ego, voy a hacer cargo de eso porque no sé cómo jugarlo, que uno llamaría ego. No, de bajo perfil no, me refiero de bajos cargos y nunca tuve carrera, eso que se llama incentivo, que nunca me gustó. De modo que daba muchas clases en muchas universidades y así juntaba mi salario mensual y ahora sigo atendiendo en lo que puedo algunas de esas materias. Sí me relacioné con muchas generaciones de estudiantes y demás, pero no tenía la idea de que la universidad era una institución política con estamentos jerárquicos, burocráticos, con flujos de dinero, incentivos y demás, que ahora lo veo en la biblioteca. Para mí fue un gran aprendizaje, porque yo no te digo que era un personaje irreal, milité muchos años en los lugares marginales de la política, tenía una noción de la realidad, pero ahora me faltaba saber cómo era la parte físico-química del Estado, digamos, ¿no? Y las vidas estatales, que de algún modo es la historia de mi familia también.
Las vidas estatales.
Bueno, sí, porque el Estado No puede ser ni el mercado ni la empresa privada, y al mismo tiempo, al no ser eso, tienen que encontrar algo de producir vidas más interesantes. No siempre lo encuentran, entonces hay cierto parasitismo en la... No sé, por ahí está mal todo lo que digo, ¿no?
No creo
que una democracia profundizada en la Argentina, sí, fuerte justicia social y demás, que lo espero que lo podamos ver, sí, tiene que tener otro tipo de Estado también, ¿no? Eso estoy seguro, con otra responsabilidad y vocaciones colectivas laborales. El Estado es la capacidad de un estímulo, finalmente, a lo social y a su propio personal, ¿no? Y creo que tiene que recrear la vida laboral el Estado, eso me parece también.
El que está contando quién es el director de la Biblioteca Nacional, el sociólogo, docente y ensayista Horacio González. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está Horacio González, sociólogo, docente y ensayista, y director de la Biblioteca Nacional. En una nota que te hicieron hará 2 años, 3, lo citás a Fowell como uno de tus escritores contemporáneos preferidos porque te provoca angustia. ¿La angustia provoca felicidad?
Tampoco la frase puede ser tan correcta, en el sentido que la angustia sobreviene, no es que...
Está bien, pero la vas a buscar.
No, lo de Fowell sí, porque Fowell es un personaje que vive bajo su propio espanto personal. Digo, yo lo leo con interés, no siempre me gusta lo que escribe, sobre todo sus pequeños escritos políticos, en general no coincido. Pero es alguien que tiene un cierto satanismo, no como Bergoglio, que no me interesa para nada por su satanismo tonto, pero Fowell tiene como un satanismo laico, que siempre descubre formas de sexualidad y de poder en toda la materia de la vida, ¿no? Y es como una alerta a los más tontos, o a los más progresistas, o a las personas como yo, que tienen cierta tontería y cierta progresía también, en el sentido de que creen que las personas dan de sí lo mejor siempre. Fowell cree lo contrario. Cree que efectivamente hay una pátina ideológica falsa que cada uno tiene para cubrir sus peores desempeños.
Me impresionó lo del satanismo tonto de Bergoglio.
Bueno,
¿es raro en un jesuita?
Los jesuitas dieron cosas muy importantes en la historia de la cultura, así como dieron cosas terribles en la iglesia y fuera de la iglesia.
Pero no parece estar
dando nada. No, me parece. Yo creo que Ratzinger, del cual se habla en general mal, y yo no tengo por qué desmentir eso, Ratzinger es un tipo, un intelectual importante, de derecha, digo, sería traducible a un gran intelectual de derecha en cualquier país del mundo. Más allá de su pasado y más allá de sus decisiones concretas.
Sí, pero, un cuadro.
Es un cuadro. Vos lees las encíclicas y no sé si las escribir, supongo que las encíclicas se escriben en un colectivo de la iglesia. Pero tienen cuerpo. En cambio, Bergoglio es un tipo que, si bien es un gran retórico, tiene una gran oratoria y sus primeros momentos, en general, dedicándose a los pobres como gran sujeto de la historia y demás, podía ser convivible con él, ¿no? Si bien conozco su trayectoria, nunca me gustó, pero su último, digamos, la apelación al diablo, su concesión, su concesión a la ultraderecha de la iglesia, lo hace él parte de todo ese movimiento, y creo que has tenido una lección en estos días, porque la sociedad argentina no lo acompañó lo peor de la sociedad argentina y la gente que espera algo nuevo en su vida, aunque tengo un presento conservador, hizo una pequeña apuesta a esta ventanita que se abre en la Argentina y que él no supo ver, ¿no? En ese sentido, creo que la tradición jesuita tiene cosas mucho más interesantes que lo que ofrece Bergoglio, ¿no? Y si él realmente estaba destinado a ser papa, creo que hubiera sido peor.
Claro, perdió ahí nomás.
Sí, sí.
Algunas de las investigaciones realizadas por el sociólogo Horacio González son Multitudes en la Argentina, 100 años de sociología en la Argentina y Usos sociales de la memoria. Volvamos unos minutos, porque a raíz de esto que dijiste en torno de encuadrar a Ratzinger como un intelectual connotado, más allá de que se escriban las encíclicas de modo colectivo, me hizo, digo, retomar lo siguiente. Lees las encíclicas de Benedicto y a su vez Borges y antes Fowell, y yo quiero volver con esto. ¿Tenés un método para leer?
No, justamente no tengo ningún método. O sea, leo una etiqueta de vino igual que Proust. No, en general leo y me doy cuenta que no puedo estar sin leer. Quizás eso sea una profunda enfermedad, no sé, la verdad que...
¿Eso que por día, por semana?
No, pero también me gusta ver cine, he visto mucho cine, sigo viendo. Me gusta la conversación, como un arte, pero no tengo muchas oportunidades de practicarlo.
¿No tenés muchas oportunidades de practicar conversación? ¿Con quién? ¿Con gente interesante o te faltan amigos?
No. Tengo amigos del bar, de la esquina, el bar británico. Creo que en el grupo laboral hemos hecho una amistad basada en discusiones profundas también. No creo que me falten amigos. Creo que también el pudor existe en la amistad. Yo soy extremadamente pudoroso. De modo que en algún momento se dice algo, no sé. Y además se dice con guiños y sobreentendidos. No soy amigo de las confesiones, no sería un buen sacerdote, quizás por suerte, ¿no? Pero comprendo la tarea de los sacerdotes también, la comprendo. Nietzsche decía que los odiaba porque estaban hechos de su misma sangre. Creo que es una figura que trabaja con la palabra, la admonición, el castigo y la absolución. Son figuras profundas, generalmente con un lenguaje que no está a la altura de todas esas grandes dimensiones que tiene la existencia, ¿no?
¿Vos sentís que con la lectura reemplazás algo?
No, siempre miré los escritores de acción, un Sainte Superi, un Lawrence de Arabia, siempre, no le saqué el cuerpo a la militancia dura tampoco.
¿Y hubo un libro que te marcó?
No.
O libros que te fueron marcando en sucesivas etapas de tu vida? ¿Ninguno?
No.
¿Ni siquiera Borges?
Borges es alguien que... No, un libro, sí. Borges es como un texto continuo para mí. Entonces, en ese sentido, la respuesta sería... Sí, me marcó. Yo creo que es un diccionario sobre la existencia de Borges, ¿no?
¿Te sigue siendo indescifrable?
No. Creo que, de todas maneras, como hay muchos modismos borgianos que él mismo practicaba para reírse de ellos... Es asombroso la lectura de Borges, ¿no? Porque la verdad que siempre parece algo que carga su propia rutina. Él mismo se reía de eso, uh-huh. El laberinto, las espadas, los espejos. Hay como un diccionario de obviedades y lugares comunes borgianos. Y sin embargo, dichos por él, siempre suenan a la búsqueda de algo que no se termina de encontrar, ¿no?
En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro, de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre.
Te leí algo así alguna vez como que, según tu opinión corregime, pero si no explayate. ¿Qué inventó Borges? ¿Como un castellano argentino?
Sí, yo creo que sí. Además, él participó en las discusiones sobre la lengua permanentemente, ¿no? Él quiso hacer de su castellano una fuerte exclusión de dos otros aspectos, del habla hispana, del habla de España, y del habla orillera o lunfarda, digamos, ¿no? Excluyendo esos dos extremos, hacia la izquierda y la derecha, digamos, que daba una experiencia a la lengua, que es la que inventó él, porque la verdad hoy también es difícil decir cómo hace Borges para escribir, cómo adjetiva, cómo modifica un adjetivo, un sustantivo, cómo dice con dos palabras cosas inesperadas, es soltar inesperadamente las amarras del lenguaje, Borges, ¿no? Y eso, la verdad que se hizo inimitable en cuanto a eso. Al leer uno siente que está leyendo una gran clase de historia del uso de un idioma, cualquiera que sea, hasta hoy, ¿no? Yo lo siento así, por eso de vez en cuando lo releo.
Eso te iba a preguntar, ¿lo relees?
Sí, lo releo. Ahora para la Feria de Frankfurt quería llevar somos parte de lo que la biblioteca podría contribuir, el Deutsche Requiem, que es una visión de Alemania terrible, muy terrible, tan terrible, no sé si hay otra tan terrible como visión de Alemania sobre un oficial nazi, ¿no? Y él comenta en otro lugar lo que quiso hacer cuando lo escribió, para demostrar que pude entender a la Alemania que tanto combatí, ¿no? Y ahí plantea un problema grave, uno tiene que entender lo que combate o no, es difícil el tema porque describe un oficial intelectual nazi, Otto Dietrich Surlinde, que era lector de Nietzsche, Schopenhauer, realmente es un gran cuento, ¿no? Que creo que los alemanes, lectores de Borges, que hay muchos, creo que hasta no deben percibir lo terrible que es ese cuento para Alemania y como juicio sobre el nazismo, ¿no?
González es integrante del espacio Carta Abierta, que nuclea a intelectuales como Horacio Verbisky y Ricardo Forster, entre otros, y fue cofundador de la revista cultural El Ojo Mocho.
¿Relees alguna otra cosa?
Sí, a Proust a veces. Pero después releo todo, releo todo lo que leí en las militancias, porque la verdad que incluso a Perón, pues yo, como sabes, milité en la juventud peronista en los 60 y sigo conservando como carga de memoria todo eso. No sabría definirme como nada hoy, pero sí, como carga de memoria soy eso que hice en esa militancia de los 60, los 70, incluso en los 80, acompañé al Chacho Álvarez, después a Pino Solanas, y siempre dentro de lo que fue la derivación de ese gran planeta que fue en los años nacional populares. Hoy siento que puedo estar dentro de las filas nacional populares, pero ya con un lenguaje que no coincide enteramente con la tradición nacional popular. Prefiero nombrarme dentro de una tradición libertaria democrática con una memoria nacional popular, que no tengo ya la edad ni ganas de sacarme encima esa memoria y decir yo no fui ese, yo voy a pasar otra cosa. Me parece digno incluso por tantos compañeros que uno conoció y es la forma de recordarlos, ¿no? También.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cómo lees? ¿Subrayás? ¿Marcás?
Sí, subrayo, pero no consigo hacer eso de que algunos consigan hacer muy bien, escribir en los márgenes cosas interesantes, ¿no? Reitero en los márgenes lo que ya está dicho. Borges era un maestro para hacer esas cosas. Y los libros que dejó Borges en la biblioteca, que siempre se descubre uno nuevo, subrayado por él, pero no solo subrayado, con sus propios comentarios.
¿Se siguen descubriendo?
Sí, se siguen descubriendo, porque leyó mucho en la biblioteca. O dejó libros leídos por él cuando leía con más plenitud, antes de estar ciego a mediados de los años 50, ¿no? En realidad su presencia en la biblioteca coincide con su ceguera. Pero de alguna manera le seguían leyendo y todo lo que leyó, ahí sí tendrías que preguntarle a Borges todo lo que leyó, ¿no? Borges se jactaba de ser un lector más que un escritor. Con eso engañaba un poco porque efectivamente fue el gran escritor, pero es famosa su frase, me jacto de lo que he leído más que de lo que he escrito, ¿no?
Exacto.
Sí. De modo que se constituye como lector, que un poco da origen a la tesis de Ricardo Piglia, de que finalmente eso es cierto, uno se constituye como lector y su forma de escribir es su forma de estar leyendo, ¿no?
Cuando vos escribís...
Estimo mucho a Piglia, ya que mencionaste a Fowell.
A Piglia también.
Con Piglia puedo ser amigo, me gusta mucho que escribe. Yo tengo una oscilación, las dos grandes, surgió mucho, la literatura argentina es muy rica, hay generaciones nuevas escribiendo mucho, pero para mí siempre Fowell o Piglia, no sé que los dos son diferentes, que no se tratan, pero yo imaginariamente los trato a los dos, ¿no? Los dos, además los trato realmente. Claro. Con Fowell tengo largas polémicas cuando nos vemos, con Piglia menos, pero sí tengo una fuerte estima, siento que él me acompaña en la biblioteca, una vez me escribió algo muy lindo, diciendo...
¿Piglia?
Sí, Piglia, con Fowell. Fowell también me ha escrito muchos mails, respondido, hace mucho no me escribe. No, Piglia me escribió algo diciéndome, no voy a la Biblioteca Nacional, hoy he ido muy poco, pero saber que está la Biblioteca Nacional por un escritor argentino es lo que es muy relevante, ¿no? Eso me parece interesante, porque también revela que no es necesario ir a ningún lugar ni ser tal o cual cosa, pero saber que esa cosa existe efectivamente te ayuda. Me recuerda una frase de Sartre, ya que me dijiste que soy citador, que no fue combatiente ni nada, pero dice, saber que la resistencia existía nos hacía más libres, ¿no? Yo tengo mucho esa frase para mí. Saber que hay algo en otro lugar que está peleando por algo, que no seas vos, te hace más libre también a vos, ¿no?
Algunas de las publicaciones de Horacio González. La ética picaresca, Decorados, en colaboración con Eduardo Rinesi, El filósofo cesante, La nación subrepticia, en conjunto con Rinesi y Facundo Martínez, Restos pampeanos, La crisálida, Dialéctica y metamorfosis, Retórica y locura para una teoría de la cultura argentina y Filosofía de la conspiración.
Cuando escribís artículo, publicación, no importa lo que fuere, pero vamos a ponerlo más bien en términos de lo que escribís periodísticamente o para difusión periodística, ¿sí? ¿Pensás para quién escribís o no?
¿Pensás en el target? Un poco, porque no, sí, un poco pienso. Escribo en Página 12, que es el diario que hoy exige menos pensamiento sobre el target. Lo cual le agradezco, porque me parece que sigue siendo un gran diario argentino, con todas las vicisitudes que ha tenido que atravesar, y los cambios de línea, digamos, que tiendo a justificar también. Me parece que es un gran diario argentino porque sigue conservando un gran idioma periodístico, vos lo sabés bien. No así en otros diarios que vigilan la escritura y piensan que se entienda tal cosa y bajan, a esa pregunta siempre te lleva a bajar el nivel de aquello que se entiende o no se entiende. Y no solo cuestionan lo sofisticado y no útil, que sí creo que hay que cuestionarlo, sino experiencia de la lengua periodística que siempre hubo en la Argentina. Basta pensar que Roberto Ar escribía en un diario, y Borges también escribió en los diarios. Entonces se vive un momento de pobreza de la escritura periodística, y creo que eso se ve mucho menos en Página 12, ¿no? Eso también hay que agradecerle a Página 12. No lo agota decir que es un diario que tiene una posición sobre el gobierno, que sin privarse las críticas pose. Eso no lo agota, porque evidentemente sigue habiendo debate contemporáneo, inquietudes sobre el lenguaje, que periodistas confirman que tienen su propio lenguaje, y eso no existe de ese mismo modo en cualquier diario. Por ejemplo, Perfil, existe la columna donde los intelectuales, que son gente interesante, son gente, las leo, no, me suelen no gustar, pero las leo, pero son como implantaciones exteriores al diario. Es una, exacto, columna que como que viene afuera. En cambio, Página 12 sale de adentro, el propio cuerpo de experiencia del diario,
¿no? ¿Hay cosas que no lees por prejuicio?
No, yo soy justamente de la idea de que hay que leer lo que no te gusta. Yo leo mucho la derecha, el nacionalismo más torpe, leo mucho, y leo cosas torpes también, sean lo que sean. Me gusta leo cartillas populares, temas evangélicos, leo porque me parece que hay una configuración de algo muy interesante, ¿no? Me parece que es una práctica del lector de gran importancia, leer lo que no te gusta, ¿no?
¿Cómo te llevas con la tele?
Bien, en general los programas más necios son los que más veo, y siempre encontrás algo. Yo no estoy de acuerdo en condenarla, me salen en condenas, por supuesto, cuando te enojas, es muy brutal lo que ocurre en la televisión, pero eso brutal tiene algo de la encarnadura humana, que es una clase de antropología que no te la da ningún profesor de antropología.
¿Pero qué te pasa? ¿Lo ves a Tinelli y te enojas?
Sí, con Tinelli me enojo.
Porque, digo Tinelli porque...
No, Tinelli es un abusador, un aprovechador de situaciones. Pero en cierto momento donde hay un merengue bien bailado, que no siempre es así, porque las coreografías siempre tienen un doble sentido, que es el doble sentido del lenguaje de él, torpe, tonto. En otros países hay cosas aún más tontas que estas que he visto, de modo que tampoco lo vamos a disculpar por eso. No, estaremos por ver una televisión que esté en condiciones de recrear un lenguaje popular en serio, que se entienda, que sea transparente como lenguaje, pero también creativo. Eso falta ver en la Argentina. El actual debate sobre la ley de medios, lo que da Canal 7 por un lado, TN por otro, va a salir de ahí, no va a ser parecido ni a 678 ni a Bonelli y Silvestre, va a ser un lenguaje que lo va a crear el televidente más los trabajadores de los medios. Eso en 20 años, si no, un país desaparece, porque la televisión, si no recrea un lenguaje de autonomía cultural real y fuertemente popular, a todo eso al mismo tiempo, peligran los países. Imagínate, tinelizar toda la experiencia social y política argentina puede ser pavoroso.
Para seguir usándolo de cabeza de turco, cuando ves Tinelli y pensás en sus 30, 40 puntos de rating, ¿contra qué te enojas? ¿Contra Tinelli? ¿Te enojas también contra la gente que lo ve?
Con uno mismo.
¿Con vos te enojas?
Sí, porque si no, ¿qué te vas a enojar con 10 millones de personas? Vos también
¿no te podés enojar con 10 millones de personas?
Sí, pero es una banalidad en la decisión de tu casa. ¿Para qué vas a empeñar en ser tan banal junto a tu gato, no? Yo pienso que trato de ver que hay algo que no siempre aparece, pero como es un espectáculo de circo, la televisión es heredera del circo, es un gran espectáculo de circo, pero de un circo muy pobre, ¿no? En realidad eso que lo inventó Sofovich y que está en toda la televisión del mundo, o que antes de Sofovich debe haber otro, en realidad utiliza mal la comicidad. Para mí el que puede, los programas de rescate de la televisión como gran heredera del circo, bueno, te dejé buscar en Capusotto, sin duda, antes en Casero, aunque ahora está un poquito desperdiciado, me parece. Pero sí, Capusotto sigue creativo y piensa la televisión de un modo, en sus entrelíneas, sus bambalinas, y nos piensa a todos nosotros, es decir, todos los estereotipos de él son tiernas salvajadas, para decirlo así, ¿no? Nos interpela a todos con pensamientos extremos y límites, a los años 70, a todos los personajes populares.
Por ejemplo, Capusotto y antes el Gordo Casero, ¿te hacen reír o sonreír?
No, más bien sonreír, creo que o una risa calma que te reconcilia con vos mismo y te permite abrir la conciencia a nuevos temas. Ver quién fuiste también, porque el Bombita Rodríguez, Pomelo.
¿Qué te pasa con Bombita Rodríguez?
No, bueno, a mí me llegó mucho porque en realidad me reí y pensé, porque me reía de algo que aparecía desnudando un arquetipo, que era el arquetipo que uno era reconocible de una época y uno mismo pudo haber estado muy cercano a él. Y en ese sentido, como milagro del lenguaje, el juntar palabras trastocadas, diferentes entre sí, ¿no? El palito Ortega Montonero, sin decir con inocencia lo más terrible, es una de la base de un humor permanente, es el humor de la autorreflexión. Luis Almirante Brown me interesó mucho, esa cargada Spinetta como el cantante intelectual, me pareció que era una versión tierna también de ciertos usos del lenguaje. Tiene un poco el papel que Catita o que Nini Marshall tuvo en los 40 en cuanto a dejar el lenguaje a disposición real del hablante. Es decir, vos sos esto cuando hablas, no es que te tengas que hacer vivo en el lenguaje. El lenguaje te sostiene a vos y no siempre es al revés. Y te abre el camino para que pienses qué es este lenguaje que estás usando, ¿no?
Otras publicaciones de Horacio González son Historia crítica de la sociología argentina, Los raros, Los clásicos, Los científicos, Los discrepantes, Filosofía de la conspiración, Marxistas, peronistas y carbonarios, Los asaltantes del cielo, Política y emancipación, Perón, reflejo de una vida, Paul Grussac, La lengua emigrada y Las hojas de la memoria, un siglo y medio de periodismo obrero y social.
Te voy a hacer una pregunta que va a requerir un esfuerzo tuyo para superar cierto pudor. ¿De qué no sabes?
Bueno, no, si es tan fácil responder eso, no hace falta ser muy pudoroso.
No, es que si me vas a contestar que no sabes de un montón de cosas.
No sé nada, es que no sé nada.
Eso era lo que no quería.
No, me desprofesionalicé totalmente. Cada vez que tengo que hablar en público y demás, pienso mucho cómo hacerlo. Y un profesor que conoce su clase, un orador político, un diputado, eso que sea, de algún modo tiene un speech. Como se decía antes, ¿no? Es decir, como los payadores, que tienen un modelo, una estructura y después las variaciones. No, yo no tengo eso. Pero quizás las tenga y no, por supuesto las tengo, pero prefiero no pensar en ellas. De modo que estoy siempre balbuceando cosas y trato de ser, de escapar de mi propio estereotipo cada vez que hablo y, bueno, se puede decir que tengo el estereotipo de querer escapar del estereotipo. Hablar es culposo y, bueno, uno, ayer escuché a alguien que decía, psicoanalista lacaniano, el goce de sentirse hablando. Bueno, me descubrí una frase.
¿El goce de sentirse hablando?
Sí, bueno, puede ser, evidentemente. Lo compartimos con toda la humanidad, el goce de sentirse hablando, pero no sabía que se le podía decir goce. A veces lo pienso como un padecimiento, ¿no? Pero bueno, sea goce o padecimiento, hablamos.
El que está contando quién es el director de la Biblioteca Nacional, el sociólogo, docente y ensayista Horacio González. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar.
Te la voy a invertir.
Sí.
¿De qué sentís que es de lo que más sabés?
Bueno, saber en el sentido de un conjunto de conocimientos establecidos que después pueden ser divulgados en Wikipedia, se puede decir que es más de historia de la cultura argentina.
Bien, bueno, está.
De Echeverría a John William Cook, digamos. Eso sé, en el sentido de sé, conozco obras, he leído, conozco biografías, he dado clases, conozco procesos culturales, pero es lo que menos importa eso, ¿no? Pero de eso sé, si sería como un, no diría un especialista, que hay muchos en la Argentina, historia de la cultura argentina, pero sería como un cultor, de la historia de la cultura argentina, y he dado buenas clases sobre eso, ¿no?
¿Cuál es el tipo de lectura que más te hace gozar?
Bueno, una buena novela, creo que una como Balzac o Flaubert o Roberto Art, para el de Ciro, suelo citar como una novela muy construida, pero muy muy construida, pero que me gustó, la de Andrés Neumann, El viajero del siglo, las de Alan Paul, menos construidas, pero más experienciales desde el punto de vista del lenguaje, eso me gusta.
Horacio, ¿cuáles son las lecturas que más te cuestan? Por alguna razón, y las que quieras contar.
Más técnicas económicas, ¿no? Para mí es un enigma leer un cuadro estadístico, una fórmula matemática. ¿Cómo leer eso? Me cuesta mucho, pero es una deficiencia, efectivamente, una deficiencia. No tengo el lenguaje técnico, no hablo como un ingeniero, y cometí el error durante muchos años de pensar que para qué tener que preocuparse por eso, pero no creo que estar en edad de pensar que la humanidad creó tantos lenguajes. Es una pena perderse los lenguajes que hablan otros también, ¿no? Prefiero decir eso a decir que mira cómo habla este.
¿Muchas veces sentiste que te preocupabas por cosas que no debían preocuparte?
Sí, por supuesto. Si uno no es que uno viva haciendo eso, en realidad no puedes elegir de qué preocuparte, ¿no? Ni podés confesar a cada rato qué es lo que te preocupa. En realidad, hablar es...
Seguro,
uno...
es una sí, pregunta que tengo. No, pero podés vivir eligiendo... No, vivir eligiendo de qué preocuparte, no. Pero no, te pasa un millón de veces que decir, yo no me puedo estar preocupando por esta pelotude.
Sí, claro. Es que en realidad, ahora porque me pasa mucho, pero vivir es vivir atado a algo de lo cual no querrías hacerte responsable, pero es tu propio destino. La familia, las personas queridas, el trabajo. En realidad llamamos destino un conjunto de situaciones inexplicables que nos abarcan y nos determinan también. Y tenemos derecho a protestar por eso, pero no podemos confesar claramente que no nos gusta, ¿no?
¿Vos qué serías en términos clásicos? ¿Un pesimista histórico?
No, sería un pesimista, un juguetón con el lenguaje. Uh-huh. Y alguien que, cuando habla y demás, que me pasa mucho con amigos, pone a prueba las propias convicciones que hacen a la amistad. Entonces digo cosas que frecuentemente enojan, por el deseo de llegar a los cimientos de lo que forja una amistad también, ciertas palabras dichas o no, explorarlas, y ya que me gustan tanto los mitos, también juego, y pienso que hablar casi es una actividad mitológica, pero juego en... cuando los mitos cobran el carácter de un cliché, juego a destituirlos, ¿no? A desmembrarlos, a atacarlos. En una reunión política participo, en reunión en carta abierta participo, sí. Y demás. Y se dicen cosas que forman parte de la identidad. En cualquier grupo humano que habla, aunque no sea política, de arte, lo que fuera, se convoca lo que centralmente une al grupo, si se concibe como grupo. Y a mí me gusta ser escéptico y atacar humorísticamente las bases de lo que hace congregable al grupo, ¿no? Eso enoja.
La última pregunta no va a resultar grata a tu pudor, pero es la del programa. Decime quién sos vos.
Intenté decirlo. Alguien que corre el riesgo de parecer maleducado con los amigos atacando el cimiento mismo de la amistad, pero para homenajearla, ¿no? Es decir, alguien que juega al límite con la paradoja.
Horacio González.
Bueno, una conversación extraña.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.